Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El título de este sermón en el día del Señor es La voz que te declara tu verdadera condición. Estás rodeado, vives en este mundo rodeado de promesas humanas, prosperidad, éxito, logros, méritos, títulos, estabilidad, juventud prolongada. La lista es interminable realmente. Todo parece sólido, todo parece permanente, todo parece estar bajo control. Pero Dios hace oír una voz que rompe tu falsa seguridad. No es un consejo opcional, no es una invitación suave, ligera. Es una orden directa del cielo. La voz dice, grita, da voces. Y este mensaje que debe proclamarse no te exalta, no te pone en un pedestal, revela tu verdadera condición. Al final, eres como la hierba, firme solo en apariencia, pero destinado a marchitarse y a quemarse por el sol. Esto no es una poesía sentimental, es una proclamación que te confronta con tu fragilidad humana y te dirige a la única realidad eterna que existe para todos los hombres, que es la palabra del Dios viviente. Cuando leemos esta profecía, estas palabras que se encuentran en Isaías, vemos que Isaías está marcando un cambio importante en el libro, que fue enviado por Dios para anunciar juicio y un futuro exilio por el pecado del pueblo. Dios comienza ahora a hablar palabras de consuelo. Eso es lo que encontramos al inicio de este capítulo 40. Dios les da palabras de consuelo, pero esto es profético. Es decir, la gente escuchaba al profeta y no le prestaba atención. La gente escuchaba estas voces que daba el profeta de parte de Dios y la nación de Israel estaba endurecida en su corazón. Después entonces de anunciar juicio, de anunciar un futuro exilio, Dios comienza a dar palabras de consuelo. Israel había confiado en su poder, en su identidad, en sus alianzas, No, generalmente esta nación buscaba siempre alianzas con otras naciones. Pero ahora nada de esto le serviría, nada de esto, porque enfrentaría la disciplina de Dios, la disciplina divina. Y es en este contexto de humillación que Dios manda a proclamar una verdad que no solo aplica a Israel, sino realmente a toda la humanidad. Que todo hombre, haga lo que haga, tenga los méritos que tenga, tenga los logros que tenga, todo hombre es como la hierba, frágil y pasajero. Dios derriba el orgullo y expone la debilidad del hombre. El orgullo es precisamente lo que Dios tiene que destruir en los seres humanos, destruir en el corazón que se aferra a sus propios logros. Solo después de mostrar que todo esto es temporal, afirma lo único que es eterno y es precisamente su palabra. Su palabra. Ahí en Isaías 40, Isaías 40, usted va siguiendo con la lectura. Precisamente vemos la consolación que da nuestro Dios. Versículo 1, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos los pecados. Ahí está la consolación que está haciendo Dios con la nación, pero esto es profético todavía. Quiero que entiendan que Dios está anunciando estas cosas, pero nadie le presta atención. Rechazan a los profetas, la nación rechaza a los profetas que Dios envía. Y luego viene esa proclamación que todos conocemos, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Está hablando precisamente de la venida de un gran rey, el Salvador, anunciado desde los tiempos de Isaías, casi 800 años de que se cumpla esta profecía. Y es necesario que todo valle sea alzado, que todo monte sea, bájese todo monte y collado, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la altura, tiene que ser puesta abajo, y lo torcido sea enderezado, y lo áspero sea allanado. Es necesario el arrepentimiento, la misericordia. Nadie puede acercarse a Dios en orgullo. Los fariseos fueron rechazados por su orgullo. Todo hombre que se acerca a Dios debe acercarse con un corazón contrito y humillado. Recordemos que Dios al humilde lo acoge de cerca, pero al orgulloso lo mira de lejos. Por eso dice, todo valle sea alzado y todo monte alto sea bajado y lo torcido sea enderezado y se manifestará la gloria de Jehová. Y ahí entonces el profeta recibe esta orden de Dios. Versículo 6, una voz divina que ordena proclamar este mensaje. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dios no guarda silencio ante la condición humana. Él ordena que se proclame su verdad. Él ordena, Dios está diciendo al profeta, anuncia esto. En otras traducciones dice, grita, grita. Aquí dice, da voces, pero está con signos de admiración. Es lo apremiante que Dios le dice al profeta. Y lo que debe hacer todo hombre que teme a Dios, todo hombre que teme a Dios debe tener esta misma actitud, porque el hombre necesita escuchar lo apremiante que es acercarse al Dios Todopoderoso, que necesita saber todo hombre que no puede acercarse a Dios en la condición altiva y arrogante que tienen los seres humanos. Yo sé que muchos pensarán y dirán, pero yo no soy altivo, yo no soy arrogante, ¿por qué usted está diciendo esto? Déjame decirte que en la naturaleza caída del hombre existe siempre ese orgullo. La moral tal vez ha suavizado estas cosas, pero dentro del corazón del hombre siempre existirá esta altivez. ¿Y cómo se ve con claridad? Porque lo que el hombre no quiere buscar es precisamente la voz de Dios. El hombre no se quiere acercar a conocer la voluntad de Dios. El hombre no quiere, por sus propias fuerzas, nunca se va a acercar a conocer los designios de Dios para su vida. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí en esta tarde, anduvimos así mucho tiempo. Anduvimos en los deleites de nuestro corazón, en los deleites de nuestra carne, haciendo las cosas que queríamos, y lo que menos queríamos es escuchar la voz de Dios. Peor, sentarnos en una iglesia a escuchar a un predicador que nos da voces sobre estas cosas, que nos advierte que no podemos acercarnos a Dios si mantenemos arrogancia y altivez. Y esto no es algo a veces que se ve o que se aprecia, porque las personas pueden cubrirse con una falsa moralidad de piedad, de pasividad, pero el hecho de que el hombre no quiera venir a Dios ya muestra ese orgullo, esa altivez, porque quiere hacer las cosas a su manera. Y esto es lo que le está diciendo Dios al profeta, da voces, levanta la voz. El mensaje no nace del hombre, viene de Dios. No es una opinión, es una revelación de Dios. Es opinión si viniera de nosotros. Eso es una opinión. Pero Dios no opina, Dios revela su verdad. ¿Y el hombre qué tiene que hacer? Tiene que escucharla, tiene que recibirla y debe de cumplirla. Aunque no le guste, es que no le va a gustar. A ninguno de nosotros nos agradó precisamente exponernos a la verdad de la palabra, porque nos va a confrontar. La palabra va a hacer eso. Recordemos esas palabras del escritor de los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hace lo que tiene que hacer, tiene vida, es cortante como toda espada de dos filos, no un filo, tiene filo de lado y lado, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ¿qué más hace? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios hace eso. Ningún concepto, ninguna enseñanza meramente moral o sencillamente positiva del alma puede hacer eso. No, antes lo que hacen estas enseñanzas humanistas, morales, encubren la falsedad del corazón, el engaño del corazón. Lo recubren con una falsa piedad, pero la palabra no hace eso, la palabra expone el corazón del hombre. Y luego dice el escritor de los Hebreos, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En algún momento nos acercaremos a Dios, ¿y qué le vamos a decir si le rechazamos una y otra vez? Y a veces pensamos que el que le rechaza a Dios está fuera de este lugar. Déjame decirte que los que rechazan a Dios están muchas veces escuchando la palabra y tienen que tomar una decisión para sus vidas. Siempre viene a mi mente aquel que tuvo al profeta Juan el Bautista. Te recordarás, Herodes lo tenía encarcelado y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Le gustaba escuchar la predicación de Juan el Bautista. Lo tenía tan cerca porque lo tenía en la cárcel, pero nunca se arrepintió. Nunca. Entonces, delante de la palabra, delante de su presencia, todas las cosas quedan descubiertas. Todo, todo queda descubierto. No podemos nosotros mostrar una falsedad, una falsa moralidad. Dios quiere que esta verdad sea oída públicamente. Por eso es que le dice al profeta, grita, da voces, grita. ¿Qué mensaje se da de esa manera? Te pregunto. ¿Qué mensaje se da de esta forma? Yo no puedo ir diciendo por ahí con una voz suave, es que Dios quiere que te arrepientas. A veces es necesario. A veces es necesario que la palabra sea manifestada públicamente, como una proclamación firme. Sucede que tal vez los proclamadores el día de hoy no lo hacen, o sencillamente ni ellos mismos están seguros de lo que están proclamando. Pero déjame decirte, un profeta de Dios, un profeta que decía, estoy en la presencia del Dios Todopoderoso, él podía pararse en medio de las personas y levantar una voz y decir, gritando, levantando la voz y advirtiendo a las personas a que se arrepientan de su pecado y de su maldad. No ignores entonces la voz que te confronta, no lo hagas. Solo la palabra de Dios tiene esa autoridad de confrontar el corazón del hombre y exponerlo a lo que es pecador. Es un corazón pecador. Ahora no pienses que los que estamos en Cristo ya no somos pecadores. Somos pecadores también. Seguimos todavía luchando con nuestra carne. Hay una lucha interna dentro del corazón de cada creyente entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Pero nosotros hemos confiado en aquel que lo hizo todo por nosotros. Esa es la gran diferencia. Descansamos en Cristo. Por eso buscamos a Cristo, buscamos su palabra, buscamos hacer su obra, buscamos agradarle al Señor porque hemos confiado en Él. Pero esa confianza debe ser hasta el final de nuestros días. Y tú lo sabes muy bien, el Señor anunció ese mensaje. No se trata sencillamente de un día, dos días, tres días. El que hasta el final proclama su palabra, ese será salvo, ese recibirá la salvación. Solo la palabra entonces tiene esa autoridad. ¿Y cómo es la condición del hombre? En el versículo 6 dice, en el mismo versículo, vos que decía da voces, yo respondí que tengo que dar voces, y luego dice el mensaje, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Ahí está el mensaje. Ese es el mensaje. Si el día de hoy tuviéramos que hacer esta proclamación en este contexto donde nos ubicamos, dice el Señor que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Dice el Señor que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Esa sería una proclamación. Y la gente lo escucharía. Y tal vez tú me vas a decir, pero no lo entienden. Hay que explicarles. Es una proclamación. No te estoy diciendo que lo que hizo Isaías sea necesariamente lo mismo que hagamos el día de hoy. Pero el principio se mantiene. Cuando Dios quiere confrontar el pecado de los hombres, lo hace a través de una proclamación. de un grito desesperado. Si no te arrepientes, vas a morir en tus pecados. Si no cambias y buscas a Dios, vas a morir condenado en el infierno. Tal vez ellos entendían ese mensaje. La nación entendía este mensaje porque los profetas hablaban de esta forma. Toda carne es hierba. Es universal. Universalidad. Toda carne es hierba. ¿Y por qué hierba? Porque ellos entendían la fragilidad de la hierba. Sí, se ve verde, se ve firme, pero es frágil. Es breve. Lo que está diciendo precisamente es que la vida es breve. La gloria es pasajera. La hierba se marchita. Si hay alguna flor que pueda brotar la hierba, también se va a marchitar. Lo que entonces está diciendo que la vida humana es temporal y vulnerable. Pero mira, si la proclamación hubiera sido de esta forma, tal vez ellos no hubieran entendido. La vida humana es temporal y es vulnerable. Si eso hubiera proclamado el profeta, tal vez no hubiera tenido el mismo efecto. Porque Dios le está diciendo, da este mensaje. Toda carne es hierba y toda su gloria como el flor del campo. Ante la proclamación, Dios despierta los corazones. Dios abre el corazón. Dios le muestra su salvación y le hace ver su fragilidad. Dios usa todos los medios para que tú puedas estar hoy escuchando su palabra y este mensaje, para que entiendas que tu vida es frágil. Es frágil, y no pienses que eso solamente es para los mayorcitos, para los ancianitos que ya tienen canas. No, hasta los más jóvenes que se ven bien y que tienen buena vida, son frágiles también. Realmente nadie puede decir que el joven tiene la diferencia porque tiene mayor tiempo de días. No, la vida es frágil. Tu fuerza, tu inteligencia, tu juventud, tu éxito, tus creencias, en lo que te has apoyado, no te van a sostener eternamente. No lo van a hacer. ¿En quién te vas a apoyar entonces? En lo que es firme, eterno, permanente, absoluto, que no cambia, inmutable. Esa es la palabra de Dios. Es ahí donde debe estar tu fuerza, no en ti mismo. Dice Santiago en su carta, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, y él no usa aquí hierba, él dice neblina, que se aparece por un poco de tiempo y asusta, ¿no? Si ustedes han viajado a la sierra y aparece la neblina y no ven ni siquiera a 5 metros y se asustan, y nos encomendamos en las manos del Señor, Señor, aquí líbranos de esta niebla. Pero así como viene y aparece espesa, así mismo desaparece, en un momento. Santiago dice, así es vuestra vida. Así es, está, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El versículo 7, luego dice, la hierba se seca. Esta es parte de la proclamación. Miren la proclamación, todavía continúa. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Aquí entonces vemos el soplo de Dios y la realidad del juicio que Dios hace con todas las almas. La brevedad de la vida está bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios. Nosotros solamente hasta los más fuertes podrán vivir hasta 80, 90 años. Pero ¿quién quiere vivir a veces de 100 años y ni siquiera poder moverse? Hay que ponerse a pensar también en eso, ¿no? 100 años, 120 y me muevo más lento que una tortuga. El caracol pasa más rápido que mí. ¿Quién quiere llegar así? Pero qué diferente con nuestro Dios. Cuando confío en su palabra y sé que vendrá una vida eterna, seré resucitado y tendré un nuevo cuerpo. Y un cuerpo no que se envejece, sino que permanece por la eternidad. Eso es diferente. Pero es verdad lo que está diciendo la Escritura. La brevedad de la vida está bajo el poder y la autoridad de Dios. Él es quien da la vida y Él es quien la quita. Él te dio el día en que naciste, tus padres se juntaron, pero ellos no podían asegurar el momento exacto en que viniste. Fue Dios quien lo hizo. Y de la misma manera, tus días están contados hasta el final, hagas lo que hagas, cambies el tiempo. Y aun si el hombre sabe cómo cambiar el tiempo, los días estarán contados para los hombres. No podemos cambiar eso. Esa es la brevedad de la vida. Tal vez a algunos Dios les dé 20 años, 30 años, 50, 60, 70, 80, pero es Dios quien da la vida y la quita, quien sana, quien enferma. Es Dios, Él es soberano. El mismo Dios que da la vida la retira. El mismo Dios que concede los días los cuenta. Están contados. Desde el día que nacemos, en verdad, vamos en un conteo hacia atrás. Vamos en regresiva, acercándonos al día en que tenemos que partir de esta tierra. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar preparados? ¿Consideramos eso? ¿Buscamos aprender de la palabra del Señor, acercarnos a una iglesia, acercarnos a una predicación fiel de la Escritura para conocer lo que Dios quiere para mi vida, para aprovechar el tiempo, para que el Señor no me diga que fui un siervo inútil, flojo, holgazán, que no hice lo que tenía que hacer, sino que mientras estuve en esta tierra hice toda su voluntad, cumplí toda su palabra como Él lo mandó? Un esposo que tiene que cuidar a sus hijos, a su esposa, una esposa que tiene que educar a sus hijos en el temor de Dios, son cosas que Dios ha mandado. No podemos ignorarlas. El mismo Dios que da la vida, entonces la quita. La muerte no es un accidente, es al final consecuencia del pecado. Dios tiene autoridad sobre tu último aliento. Es el Señor quien lo tiene. Por tanto, entonces, no postergues el acercarte a Dios y decirle: Señor, perdóname. Señor, me equivoqué. He andado equivocado, Señor. He andado flojo en la vida cristiana. He andado pusilánime. A veces hago las cosas bien, otras veces no las hago. A veces pienso, Señor, que debo de hacer las cosas de esta forma y luego al final desobedezco tu palabra. Ayúdame, Señor. Es necesario que nos acerquemos a Él y nos pongamos a cuentas. Todavía el Señor no ha venido por segunda vez. Hay la oportunidad para ponerse a cuentas. Tu tiempo, por más que cuides tu cuerpo, por más que te llenes de las cosas de esta tierra, no te garantiza que tu vida sea larga. No lo hace. Dice el apóstol Pablo, citando al mismo profeta Isaías, en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, el tiempo aceptable es para ti. He aquí para ti el día de salvación. Es decir, mientras tú estás escuchando esta palabra, Dios te está diciendo: hoy es tu día para salvarte. Hoy es tu día para ponerte a cuentas. Hoy es tu día para salir de la pasividad, salir de la mediocridad y comenzar a caminar en la voluntad agradable de nuestro Dios. Pero si tu respuesta es tardía, ten presente que la hierba, las flores y lo hermoso de todas las plantas se secarán y se marchitarán. Qué triste es llegar a la vejez sin un propósito en el Señor. Por eso es que las personas que no tienen a Cristo, una vez que llegan a la vejez, ya no tienen el vigor de antes, ya no cumplieron sus metas, sus proyectos. Por más que lo intenten y lo intenten, encontrarán desaliento, desánimo, desaire, porque ya no es lo mismo. No son los años de la juventud, los años de la fuerza. Los 20, los 30 años había todavía fortaleza para hacer muchas cosas. Pero llegar a la vejez sin Cristo es comenzar a atarse con recuerdos y con cosas pasadas, cosas que no se hicieron, cosas que tal vez no se lograron. Y así se pasará el tiempo cuando Dios te está llamando: ven, ponte a cuentas, ven, haz lo que yo necesito que tú debes de hacer según conforme mi palabra. Y el Señor te está llamando una y otra vez. Su voz te está declarando al final tu verdadera condición. Él es el único que te puede declarar tu verdadera condición humana. No son los charlatanes que escuchas el día de hoy que declaran y declaran cosas. No, es solamente Dios a través de su palabra que te muestra, que te declara tu verdadera condición. El versículo 8. Vemos ese contraste entre lo temporal y lo eterno. La hierba se va a secar, sécase la hierba. La flor se va a marchitar, por muy hermosa que es la flor, ¿no? Muy hermosas las flores, son hermosísimas. Pero a veces da pena regalar flores porque no duran, uno quiere que duren semanas, ¿no? Pero la flor solamente 2, 3 días, a los 2 días ya se comienza a marchitar. Sécase la hierba, marchítase la flor, y luego está el contraste. Mira el contraste entre lo temporal y lo que es eterno. Cómo Dios lo pone en su palabra para que lo puedas ver. Te apoyas en las cosas temporales, eso va a ser breve, se va a terminar. Más la palabra de Dios, de nuestro Dios, del Señor que te está revelando lo que Él quiere, su voluntad, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mira eso. El hombre pasa, pasan sus deseos, la palabra permanece. Entonces, ¿dónde debes anclarte? ¿Dónde debes poner tu firmeza? Recuerda las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? El que oye mis palabras, ¿cómo es? Como aquel hombre que construyó sobre la roca firme. Aquí voy a construir. Hay una roca firme. Aquí voy a levantar mi casa. Vinieron tempestades, lluvias, inundaciones y la casa pereció. Es triste cuando las personas construyen sobre terrenos inestables. ¿Tú has visto eso en las inundaciones? Se ve bonito construir cercano a un río. Qué bonito se ve la casa, se ve todo. Pero viene la inundación y nunca pensaron que al final la casa se la llevaría el mismo río. Aquel que escucha la palabra de Dios pone su cimiento sobre la roca. Y la roca es Cristo, su palabra, que es permanente. ¿Cómo puede haber necedad? Construyendo sobre un terreno frágil, sobre un terreno fangoso, sobre arena. Pero la necedad del corazón es así. No, yo quiero hacerlo así. Pero mira lo que el Señor está diciendo en tu palabra. Tal vez un hermano te predique, tal vez un familiar te diga, mira lo que tienes que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que esforzarte. Ven, escucha el mensaje en el día del Señor. Acércate a conocer la voluntad de Dios. Pero no, tú quieres hacer tu voluntad. Tú quieres hacer tus cosas. Ignora su voluntad, rechazas a Dios. Y al final, ¿qué estás haciendo? Te estás afirmando sobre lo fangoso, sobre lo arenoso. Tienes que ser como aquel que decidió levantar su casa sobre la roca firme. La palabra permanece. Entonces, tu ancla fuerte debe estar en su palabra. El Evangelio es precisamente la expresión eterna de esa palabra. El Evangelio que es predicado. El Evangelio que te dice que tu vida es breve. El Evangelio, quiero que entiendas, es el que te llama a ponerte a cuentas con Dios. Solo lo que está unido a la palabra permanece para siempre. Solo lo que está unido a la palabra permanece para siempre. El llamado entonces es claro. El llamado es claro. Si eres hierba, necesitas vida eterna. Si tu gloria es pasajera, necesitas una justicia que no se marchite. Recuerda esto. Cristo murió y resucitó para dar vida eterna al que cree y se arrepienta y se pone a cuentas con Dios. Si hoy fuera tu último día, ¿por qué no llegar a pensar? ¿Estás preparado para comparecer ante Dios? ¿Estás preparado? ¿Puedes irte tranquilo? Saber que tal vez los hermanos te van a llorar, los familiares te van a llorar, pero tú estarás frente a la presencia del Rey. ¿Te someterás a la palabra que permanece para siempre o te afirmarás en lo breve y lo vano y lo temporal? Tu vida es breve, recuerda, la palabra de Dios es eterna.